O sea, ¿cómo es el acceso a internet, por ejemplo?
El acceso a internet, los niños pueden entrar, los niños pueden entrar de dos maneras a internet. Una es que entren por Ceibal, por lo cual se conectan a través de un servidor. El servidor tiene algunos filtros. La otra es que se conecta a una wifi libre, o sea, tiene dos posibilidades. Nosotros de todas maneras, hay una cosa de la que estamos bien convencidos, y es que la responsabilidad en el control de internet es de los adultos. Sabemos porque por experiencias en otros países y por experiencias también acá, que las cosas, cuanto más las prohíbes, más quieren saber de qué se trata. Y por más filtros que pongas, siempre hay una manera de entrar en aquel lugar que por alguna razón tú querés entrar. Si querés entrar, vas a entrar. Y entonces nosotros pensamos que no es un tema de prohibición, sino que es un tema de educación. Y para eso hay que trabajar con la familia. Que pueden entrar, sí, podrán entrar igual que como van a un ciber. Los padres están seguros de lo que hacen los hijos cuando van a los ciber. Todos están seguros de lo que pasa con los hijos cuando van a los ciber. No sé. Es un tema de cultura, de educación, de dialogar con nuestros hijos, de decirles qué cosas sirven y qué cosas no sirven y por qué hay cosas que no les enseñan nada bueno, los cuidados que tienen que tener, cómo los pueden mentir a través de una información de internet, cómo los pueden engañar a través de un premio que nunca van a cobrar y que al revés capaz que terminan pagando ellos, cómo pueden recibir información errónea si no son críticos y si no analizan muy bien lo que están mirando. Bueno, ese es un trabajo de educación, que no solamente lo tiene que hacer la escuela lo tiene que compartir con la familia y la familia lo tiene que hacer en la casa.
Y en cuanto a la parte pedagógica, ¿ustedes han ido haciendo evaluaciones, digamos?
No hay ninguna evaluación sistemática, porque el equipo de evaluación está recién haciendo las investigaciones para ver con qué indicadores va a evaluar. Entonces, sistemático no hay nada. Pero sí hay una cosa fundamental que para nosotros es muy importante, que es lo que nos dice un maestro cuando lo visitamos en la escuela. Si el maestro está todos los días 4 horas con el niño, nadie sabe mejor que un maestro si hay cambios o si no hay cambios. Entonces, ellos son los que nos informan. Cosas que algunas se pueden corroborar, como por ejemplo, que ha disminuido el ausentismo. Eso se corrobora con las listas, por ejemplo, con los estadísticos. Lo que no podemos decir nosotros es si se debe a Ceibal o no. Eso es lo que no podemos decir. Pero de repente sí podríamos decir que una de las causas podría ser Ceibal. Eso de repente sí lo podríamos decir. Otra cosa que nos parece importante que hemos visto nosotros en los niños es un aprovechamiento distinto de los tiempos libres. Los niños más integrados haciendo trabajos colaborativos, la familia participando más del trabajo de la escuela, yendo a la escuela a preguntar cómo puede ayudar a sus hijos. Hemos visto una evolución muy grande y muy importante en lo que tiene que ver con la producción escrita de la escritura y con la lectura, y sobre todo donde más hemos visto los avances en la producción de textos y en la lectura, sino en las escuelas especiales. Niños que no lograban ni escribir ni leer, ahora vemos cómo pueden realmente producir textos.
¿Escuelas especiales, cuando decís, a qué te referís?
Niños lo mal llamados niños con discapacidad. Para nosotros en realidad son niños con capacidades especiales, pero no incapaces. Habría que cambiarle el nombre de apuro a eso, ¿no? Pero, y bueno, esos son los cambios que hemos visto. Hay más disponibilidad a aprender en los niños, hay más autoestima, porque siempre con todas las aplicaciones los niños pueden lograr algo. No hay fracaso, porque siempre algo pueden lograr. Alguna cosa tiene tantos potenciales la máquina y atiende tantos intereses de los niños que es raro que alguno no logre algo.
Hablabas de esto para los niños ciegos, a ver, incorporar
a los niños. Para los niños ciegos lo que se resolvió fue una máquina distinta, porque el software para ciegos en esta máquina no corre. Entonces lo que se resolvió fue comprar una máquina especial para ellos en la que el software corre. Creo que ya para el mes que viene van a tener su máquina y y bueno, vamos a tener que enseñarles a los maestros a usar la máquina para sus intervenciones en los centros.
Y en cuanto a los comentarios que pueden hacer los maestros y los contenidos de los programas, el acceso, en una generalidad.
Mira, los comentarios de los maestros, el tema es así. Necesitas mucho tiempo para investigar la máquina. Por eso es que nosotros tratamos de avanzar un poco y de dar algunas pautas un poco más claras y de hacer algunas intervenciones más precisas, porque si no al maestro le llevaría muchísimo tiempo investigar cada uno de los programas. Después que nosotros damos esa pauta o una propuesta, discutimos una propuesta, cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer, ahí el maestro entonces se involucra más y empieza a investigar y empieza a buscar. Pero hay que generar esos espacios. Cuando el maestro logra eso, entonces es cuando descubre el potencial de la máquina y es cuando descubre las cosas que puede enseñar con la máquina, que no es lo mismo de lo que enseñaba con el lápiz y el cuaderno. La primera tendencia suele ser hacer lo mismo que se hacía con lápiz y papel. Pero cuando él descubre que los potenciales de la máquina le permiten intervenciones diferentes, relacionarse de otra manera con el conocimiento, y poder abordar el contenido desde un ángulo distinto al que lo había hecho hasta ahora, entonces ahí es cuando el maestro empieza a pensar en lo que es un ambiente de aprendizaje y a pensar la propuesta para un nuevo ambiente de aprendizaje. Entonces ahí es cuando más involucra, porque ahí es cuando se siente creativo, ahí es cuando se siente realmente protagonista de su planificación y de su trabajo. Pero como te decía hoy, tiene que ver con los tiempos de cada uno, tiene que ver con las formaciones, tiene que ver con... Todo el mundo no se apropia al mismo tiempo de una tecnología ni de su uso.
Ahí está. Es parte de una
estrategia educativa. Y del desarrollo profesional. Sí, es una...
Involucrarse docente, estudiante, conocimiento de otra manera.
De otra manera.
Bien. Respecto al año pasado, estaba leyendo que el año pasado hubo una muestra de propuestas pedagógicas, puede ser, de Plan Ceibal en Cineclass, puede ser acá en Montevideo.
Y es así. Primero hicimos una muestra a nivel departamental. Cada inspección organizó una muestra de Ceibal en su departamento. Y luego nosotros le pedimos una experiencia de cada departamento para hacer la muestra a nivel nacional. La hicimos en Arlatu el 3 de diciembre. Bueno, y ahí en esa muestra a nivel nacional, primero cuando se hizo la muestra a nivel departamental, se vio mucho entusiasmo en los maestros y realmente mucho compromiso. Y bueno, y ahí ese fue el primer impacto que tuvimos de cómo venía desarrollándose la cosa. Y bueno, después cuando le pedimos a cada inspección que seleccionara una propuesta para llevar al LATU, realmente fue cuando vimos todo lo que había en todo el país, porque no es tan fácil recorrer todo el país, todas las escuelas y andar por todos lados, no puede estar en todos lados a la vez. De hecho, hay departamentos a los que vamos muy poco, a otros vamos más, pero es difícil. Pero ese día pudimos ver entonces experiencias de todo el país y de niños de todo el país. Niños sordos, niños con dificultades motrices, niños de primer año, niños de escuelas rurales, niños de todas partes. Y en todos los casos realmente tuvimos experiencias muy buenas, muy interesantes. Y realmente uno veía que los niños estaban...
Es una de las más grandes experiencias de inclusión social, ¿no?
Sí.
Porque estás hablando de que hay niños sordos, dificultad de aprendizaje, niños que ven,
claro,
que
no ven. O sea, están el tema todos... está dentro de lo que es el plan de oportunidades y derechos de Presidencia de la República dentro del plan de equidad. El plan de oportunidades, de lo que habla, es de educación inclusiva. De eso habla. Entonces, desde el momento que las máquinas se entregan en la escuela, bueno, las máquinas pasan a ser el medio por el cual la educación inclusiva se hace efectiva, pero además, al ser la educación inclusiva y a lo que la máquina además va a la casa, también hay un tema de inclusión social. O sea, uno tendría que pensarlo al revés, uno tendría que pensar que Ceibal es un proyecto que promueve un cambio social a través de la educación. Eso es lo que uno tendría que pensar.
Y decir que sale de la propia aula.
Se gesta en el aula.
Claro, porque no sale de afuera, sino que sale de adentro.
Sale de adentro el aula. pero el niño es el vehículo. Y como la máquina va a la casa, entonces inmediatamente trasciende el aula y pasa a ser un tema social. Entonces es muy importante, porque entonces toda esa teoría que hay que te dice que la educación prepara al alumno para el futuro, uno diría que bueno, que ahora sí lo está preparando para el futuro, porque está trabajando con el niño, con la familia, le está dando a todos las mismas oportunidades, está yendo un poco más allá de lo que es el hoy, sino que está pensando más en el mañana. Entonces vos dirías que ahora sí, ese discurso de que la educación prepara al ciudadano el futuro, como que ahora sí empieza a tener más contenido desde la propuesta. Yo no digo que antes no se hiciera, yo no digo que la educación, no, sin duda que sí, pero a lo mejor los recursos que teníamos no alcanzaban.
Los avances tecnológicos.
Y los ese avance lo permite. A eso es lo que voy. Porque yo tengo la punta de año maestro y siempre dije lo mismo y pensé lo mismo y creía que lo hacía. Hasta que un día me di cuenta con Ceibal de que hacía un esfuerzo enorme porque fuera posible, pero me faltaba algo que me permitiera que todos pudieran llegar. O que para todos pudiera llegar. Y ahora, como que ves que sí.
¿Y se avanzó tanto que se rompió con las dos brechas, con la brecha tecnológica y con la brecha educativa?
No se rompe. Yo no creo que se rompe. Que se rompa. Yo creo que se avanza. Pero cada vez que avanza una, también avanza la otra. La brecha tecnológica, sin duda, que se va disminuyendo. Se va achicando. Pero de ahí a que se rompa, no creo, porque la tecnología avanza todos los días mucho más de lo que avanza, de lo que avanzan otras cosas. Lo único que ¿qué pasa? Que cuando vos sos nativo digital, en el caso de los niños que son nativos digitales, tienen posibilidades de rápidamente aprender, poder adaptarse a esas nuevas tecnologías o adaptarse a los avances. Entonces, por eso yo pienso que siempre se va a disminuir, pero nunca se va a cortar del todo, nunca se va a romper. O sea, siempre va a haber una distancia. Lo que sí podemos es achicar esa distancia. Eso es lo que podemos hacer. En la medida que achicas esa distancia, la brecha digital, achicar la distancia y la brecha social. Porque una hacia la otra. Porque si el sujeto tiene más posibilidades de informarse, más posibilidades de comunicarse, si el sujeto puede participar de más actividades, entonces lo social también se achica, la brecha social también se achica.